que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Estamos abriendo este año, un 2024, con nuestro abrazo siempre de ternura, porque deseamos caminar, deseamos dragar con esta mirada de una máxima consideración y respeto. En Voces que Danzan observamos y nos acercamos a quienes activan este ámbito de las artes y las culturas. Iniciamos este año con fuerza, con esperanza, y con muchas ganas de tragar y encontrar más, sí, mucho más. Estamos realizando programas especiales, compartiendo hoy el segundo día del conversatorio Explorando en las Artes. Importantes fueron los encuentros de estos tres días y compartimos cada uno de ellos en dos momentos, es decir, dos días. Quienes escucharon nos comentaron que hay muchas cosas que se dice, que se encuentra y que se recibe de estos conversatorios, de estos temas. Nos toca escuchar las voces para responder a una pregunta importante que muchas veces la escuchamos o la dejamos en el aire. ¿Es la técnica clásica la base para la formación en la danza? Dejamos ahora con ustedes este encuentro del 20 de julio del 2023. Un abrazo y gracias por acompañarnos.
Creo que un poco percibimos la realidad en la que está inmiscuida Marta, sus deseos, sus añoranzas y todo ello, y agradecido por tus palabras. Hay algo que es importante también mencionar para contextualizar esto, que Santa Cruz, que si bien no tiene una tradición muy grande en cuanto a procesos formativos serios académicos, realmente nos gana en la organización de festivales. Y realmente sus planteamientos y sus propuestas son excepcionales y la participación es numerosa.
Pues sí.
Hace unos 15 días se realizó un festival en Santa Cruz, voy a decir el nombre porque no estoy haciendo publicidad, se llama Danzarte, ha durado 5 días. Cada noche mínimo hemos calificado de 110 a 120 participaciones. Realmente eran espectáculos que duraban desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana, donde ya no dábamos más de ser. A lo que voy es que concretamente, ¿de dónde surge tanto amor por la danza y qué quiere hacerse? Y cómo las escuelas, los colegios, las universidades y los grupos individuales emergen, formados por gente que conoce o no conoce procesos formativos y metodológicos serios. Pero esta mirada que hacemos de Santa Cruz también creo que es importante que la conozcamos todos y todo ello. Pero tenemos ahora también que ver una otra mirada de una boliviana, sí, nacida en La Paz, Polet Galarza, que ha sido egresada de la Escuela del Ballet Oficial y que posteriormente ha estudiado en Buenos Aires, danza contemporánea. No voy a leer todo su currículum, pero simplemente voy a dar lo más resaltado. Ha sido bailarina del Ballet Oficial. Ha formado parte de Dragadanza y actualmente también lo hace. Ha desarrollado cursos y talleres con importantes personalidades, como productora, gestora y creadora. Del 2012 al 2020 se dedicó en Buenos Aires, realizando y de la cual ha sido seleccionada como participante en un arte performance open, denominado Open Fight, campo abierto, dirigido por el estadounidense Héctor Conash. ¿Sí? Del 2017 al 18 formó parte de las producciones del Teatro Colón en obras realmente significativas para el niño. Y también ha realizado proyectos y trabajos y coreografías, no solamente en Bolivia, sino también en la Argentina y en el Brasil. Actualmente es, y por lo que vamos, que nos dé una mirada de esta ciudad tan importante, nueva, la más nueva de Bolivia, El Alto, en el cual se instituye, de lo que se hablaba hace rato, una metodología y formación de docentes. Estamos hablando de la Escuela Intercultural de Danza, denominada EVIL, del cual Polet es directora académica, jefa de carrera, y que realmente, ¿qué productos, cuáles son sus perspectivas para la formación docente de eso que se ha estado hablando tanto, la metodología, la pedagogía, que sin técnica no hay bailarín profesional y todo ello? ¿Cómo lo perciben y cuál es principalmente su trabajo como danza, como bailarina de danza contemporánea y el cómo se percibe dentro de nuestra comunidad, de nuestro departamento y a nivel nacional? Gracias, Paulette.
Bueno, gracias, buenas noches a todos. Gracias a Dragadanza por estos encuentros y también muchas gracias porque me he reunido con mis maestros. Prácticamente para mí es un reto estar acá. Yo me debo a la Escuela del Ballet Oficial, ¿no? Mi formación es clásica. Como dijo el maestro Fernando, me formé en la licenciatura de composición coreográfica en Buenos Aires y también he tenido la experiencia de estar en San Paulo con residencias y unas becas. Pero bueno, yo voy a hablar desde ahí, desde mi experiencia, ¿no? Voy a pasar la diapositiva, el chanchullito. Antes de contestar la pregunta, me he formulado otras preguntas para este encuentro, ¿no? La primera, que es si es la técnica clásica el inicio de la formación en danza. Sí, en esta primera instancia voy a afirmar que sí. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, nos vamos a parar, ¿no? Desde qué es la formación en danza. Y nos vamos a ir a 1660 o a 1700 con la Real Academia de la Danza, ¿no? Gracias a un loco, Luis XIV, que le agradecemos que esté loco, ha formulado esta Academia de la Danza en la cual hemos podido tener toda esta estructura, la cual hoy conocemos como danza clásica o ballet clásico, ¿no? Entonces, parados desde ahí, la danza clásica sí es el inicio de la formación en danza. A partir de eso también me he formulado la pregunta, ¿cómo se estudia danza? ¿O qué es estudiar danza? Y es algo que a veces yo también quiero siempre compartir en la institución a la que soy parte actualmente, que es la EVIT, ¿no? A los chicos, porque a veces les pregunto, ¿y qué es ser un estudiante de danza? ¿Qué características tiene? ¿Qué es? Me contesto, porque yo también he estado en esos zapatos. Principalmente es adentrarse a muchas cosas y que no nos quedemos en la superficie, ¿no? Como decían los anteriores maestros, tanto Marta como la profe Erika, le dijo profe porque ha sido mi primera profesora, ahora maestra, ¿no? Bolivia es un país que danza y todo esto, pero vamos más allá, que es ser el estudiante. Aparte de eso también es consumir, pero no consumir en un sentido mercantilista y todas estas corrientes, ¿no? Sino que un estudiante de danza tiene que consumir no solamente danza, cine, artes, exposiciones de libros, exposiciones de música, tiene que adentrarse en todo este mundo. A partir de eso también me formulo la siguiente pregunta: ¿qué es ser un profesional en danza? ¿No? ¿Qué es ser un profesional en danza? Es realmente poder manejar las herramientas, pero también apropiarte de todas las herramientas que tú hayas podido adquirir cuando tú eras estudiante, pero también abrimos la puertita y somos eternos estudiantes. Nunca terminamos de estudiar, ¿no? En este camino cada día vamos aprendiendo. Pero hay una diferencia en ser un profesional de danza o ser un bailarín que solamente lo disfruto en las fiestas y todo esto que también lo tenemos. Que me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué pasa en Bolivia? ¿No? Voy a hablar desde nuestro contexto. Y con esta pregunta me voy a volver a la primera. Es la técnica clásica del inicio de la formación en danza. Para esto yo voy a... quiero abrir el concepto de formación. ¿No? No quiero quedarme con la formación en una postura eurocentrista, sino que quiero entenderla desde nuestro contexto. La formación en danza en Bolivia empieza desde el momento en que avisan a tu madre que vas a nacer y hacemos fiesta. Desde ese momento el boliviano empieza su formación en danza. Entonces mi respuesta sería un no. En un momento que hace rato fue un sí afirmativo, ¿no? Entonces, en Bolivia la formación en danza empieza desde el vientre. Aquí nadie me va a negar, por más que siempre diga, no, yo no sé bailar, gracias, soy dos pies izquierdos. Si ahorita ponemos una música boliviana, todo boliviano baila. Y no nos vamos a poner en el ojo juzgador de decir, ay no, qué mal que bailas, que eso es lo que nos hace y nos reprime al decir, no, yo no bailo, paso. Igual todo boliviano se mueve. Entonces, ahí voy a saltar un pasito, ¿no? ¿Cómo se estudia la danza? Ahí sí yo puedo afirmar que la técnica clásica es un componente muy especial para el estudiante de danza, ¿no? Un estudiante de danza tiene que tener esta versatilidad. ¿Por qué? Porque vamos a apuntar a ser un profesional en danza, ¿no? Que también en un momento decía la profesora Erika, la versatilidad del bailarín, el que tengas muchas herramientas, no solamente te encasilles en tu género, ¿no? Eso es lo que va a hacer que nosotros seamos un estudiante y podamos apuntar a ser un profesional en danza. Actualmente las compañías del exterior, si eres una compañía de danza contemporánea, haces clase de danza clásica. Si tú eres de una compañía de danza folclórica, tienes clase de danza clásica, ¿no? Entonces, ¿qué es ser un profesional en danza? Es poder conocer muchas más herramientas, porque son eso, herramientas que fortalezcan al género que tú vayas a decidir. Pero bueno, no me voy a quedar solamente con esas respuestas en qué es ser un profesional y cómo se estudia la danza, porque ahí es también donde yo estoy actualmente, ¿no? La Escuela Boliviana Intercultural de Danza. A mí me trajo la pandemia otra vez a volver a Bolivia y me encuentro con la Escuela Boliviana Intercultural de Danza, con una invitación que me realizaron en plena pandemia. Creo que seguíamos confinados. Entonces para mí fue como encontrarme, reencontrarme con Bolivia, con todo lo que estaba sucediendo y encontrarme con esta institución. Y que Bolivia no deja de sorprender, ¿no? Con todo lo que tiene. Una universidad de danza. Para tener una universidad, si esto lo vamos a trasladar a otras carreras, ¿no? Tenemos que tener colegios, tenemos que tener escuelas. ¿Por qué? Porque la gente tiene que saber leer y escribir para acceder a una universidad. Entonces, en Bolivia, ¿qué pasa? No tenemos estas escuelas todavía. Tenemos una, la Escuela del Ballet Oficial, y está en La Paz. No tenemos más. Tenemos el Instituto Laredo, que hace una labor muy grande en danza contemporánea y está en Cochabamba, y no tenemos más. Tenemos el Instituto de Bellas Artes en Santa Cruz, ¿no? Y no tenemos más. Entonces nos quedamos cojos un poco apuntando a querer tener una universidad. Es ahí que el trabajo que estamos realizando en la EBIT y actualmente en el lugar en que me encuentro es complejo, porque ese es nuestro panorama. Es bastante complejo, pero también tenemos una gran cantidad, una, como decía acá el maestro Fernando, 130 personas en un día, en un festival de 5 días. O sea, no vamos a negar que existe una población de danza que es, ¿no?, que es significativa. Entonces, hay esto, pero no hay una formación aún reconocida con programas, con un título que avale un ministerio de educación, ¿no? Entonces ahí tenemos la labor, y es donde también nos encontramos como EBIT. Tenemos una labor de encontrarnos con una población que viene a hacer unos estudios superiores y que tenemos que nosotros compensar, ¿no? Ok, sabes sumar y restar, pero no sabes cálculo, y ya deberías saber cálculo. Entonces a nosotros nos toca un poquito compensar esta falencia, pero tampoco disminuir la exigencia que debería tener una licenciatura apuntando a ser un profesional en danza, ¿no? Es un poco el panorama que tenemos en Bolivia. No me quiero alargar porque tengo acá otra pregunta y sé que también tenemos que compartir entre todos. A partir de todo este análisis, estas preguntas que me he hecho también gracias al conversatorio que nos encontramos, es cómo preparamos o habilitamos el campo profesional de la danza en Bolivia. Porque es inevitable hablar de formación y no tener un horizonte. De acá a unos años la EBIT va a tener licenciados. ¿Y dónde van a estar nuestros licenciados? ¿Dónde se va a insertar toda esa población? ¿No? No puedo contestar, me quedo corta a contestar. ¿Por qué? Porque intervienen muchos factores, desde políticas públicas, ¿no? Desde generar público, ¿no? ¿Qué tan difícil es todo esto? Pero sí puedo contestar desde el lado institucional en que me encuentro, que es una parte del engranaje, solo una. Pienso que nosotros tenemos la labor, el reto de sacar profesionales competitivos, ¿no? Competentes. Y competentes no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional. Y como instituciones, lo que nosotros debemos realizar es abrir las puertas y abrir los mecanismos, ¿no? Qué sé yo, un convenio con una institución en Europa para que mis egresados puedan tener una viabilidad, ¿no? Entonces, como institución, pienso que esa es la labor, porque si no, también nosotros sacamos profesionales y es a la suerte, ¿no? Y que es lo que también ahora pasa actualmente, y que yo también lo he vivido en carne propia. Es una carrera y el que sobrevive, sobrevive. Sobrevives porque tienes recursos económicos, o porque tienes mucha suerte, o si no te toca desertar. ¿Por qué? Porque hay que pagar alquiler y hay que comer. Entonces, esta carrera que nos emprendemos, y más cuando somos profesionales, puede que te mate en el camino, como que sobrevivas. Entonces, dejar a la suerte a nuestros futuros profesionales, ya sean licenciados, o sean técnicos, o sean solamente tengan una diploma de egreso, en algunos casos, pienso que las instituciones también tienen que tomar las riendas. Pero a veces también nos sucedía. A veces piensan que, no sé, cierta institución, en este caso la EBIT, va a solucionar todos los problemas. No, somos una parte solamente de un engranaje. En este sentido, necesitamos trabajar en conjunto y bastante, ¿no? Si realmente queremos tener un campo profesional y habilitar espacios. Entonces, bueno, quería también cerrar con eso porque creo que me abre, ¿no? Me abre muchas más cosas que solamente pensar en formación, cómo la estamos haciendo, o si, y también es eso, hacia dónde la estamos dirigiendo, qué horizonte tenemos para el futuro. Creo que a veces nos olvidamos de eso. Bueno, eso, muchas gracias.
Gracias, Paulette. Realmente tenemos un poco lecturas diferentes en cuanto a espacios que tenemos. Y no solamente lecturas diferentes en ese sentido, sino que esto surge de algo. Surge de una necesidad de una política nacional. Se establecen instancias, instituciones, o hay ideas o deseos de personas para poder hacer algo, pero siempre falta una instancia y una decisión política. Tenemos un centro de formación, uno solo, en danza clásica a nivel nacional, reconocida con título técnico medio ahora, técnico superior. En técnico superior, después de 9 años, después de 30 y tantos años de lucha, o desde el 1952 que se ha ido luchando por todos los bailarines y de los que han hecho danza en Bolivia, se logra, pero no hay una articulación porque la mirada política se inserta y lo técnico se destruye. Lo que es la metodología se destruye. Lo que es tener profesionales serios, bien formados y con objetivos concretos se destruye. Y ante todo, no se tiene una visión clara de qué es un bailarín profesional. Ellos piensan, los políticos, y perdonen por la palabra, pero es la realidad, piensan que el hecho de salir como intérprete bailarín ya puede ser profesor, puede ser coreógrafo, puede ser esto, puede ser docente y puede ser todo. Como decía Paulette, son engranajes, son parte. Creo que la primera instancia de un proceso de un bailarín de formación profesional, porque todos han coincidido en que la técnica clásica es el sustento básico para poder encarar cualquier otro tipo de género de danza, no como una única herramienta del bailarín, sino como parte de su proceso, pero sí tiene que tener una formación. Esos que muchos actualmente odian y dicen qué antiguos que son, que todavía siguen pensando en el ballet, pero nos damos cuenta que a nivel mundial todavía continúa y sigue este museo funcionando, y que no ha habido todavía algo que se haya estructurado para poder derrotar, si podemos utilizar este término, a la técnica clásica. Estaba en lo que decía, estos engranajes. Se hace una escuela intercultural de la danza en el Alto para formar profesores, para formar pedagogos con metodologías concretas en danza clásica, en danza contemporánea y en danza folclórica. ¿Eso qué significa? Y ahí viene esta política horrenda que destruye todo y la visión de gente que está enmarcada en lo cultural, que no sabe ni que conoce, que primero tienen que haber sido formados como bailarines, para luego entrar a la segunda etapa, lo que dice la universidad, lo que está haciendo el Alto. Pero no quiero hablar mal de nadie, pero simplemente señalar realmente los actuales que están alumnos en Levit, ¿son profesionales? ¿O están aprendiendo o han bailado una danza folclórica en algún momento y ya quieren ser docentes sin haber pasado una primera etapa? como tú decías, primero aprender a sumar, ¿sí? Para luego hacer un algoritmo o lo que esté conveniente. Esas son las discrepancias que suceden en nuestro país, lamentablemente. Y pueden seguir los años y nos vamos a seguir quejando. Enseguida le voy a dar la palabra. Nos vamos a seguir quejando porque no hay una visión clara y concreta de qué es lo que realmente quiere hacerse. Y no solamente es de la danza, sino también tenemos en las otras áreas de las artes. Si hacemos algo de respecto a esto, también vamos a ver las mismas debilidades porque hay un centro que realmente que está, si bien forma del Estado, lo que tiene que ser la rectora, la que dicta las leyes para ver todo, si se construyen instituciones, el cómo se tienen que hacer y todo ello, si no se tiene claro el perfil y solo se maneja políticamente. Hay trabajos para hacer y hay mucho para ver. Ahora sí, quería redondear esto. Simplemente creemos que para ser un profesional tiene que conocer un método, tiene que ser formado bajo un método, tiene que tener principalmente no solamente un conocimiento técnico, sino consumir el arte, como se dice. Conocer y saber para expresar y para dar de todas las áreas artísticas. Y que realmente empezar a hablar de una comunidad de la danza, que realmente salgamos de nuestros bloques. Yo solamente hago tango y no hago lo otro, solamente hago salsa y no hago lo otro, y no voy a ver el espectáculo. No consumimos el folclore escénico, no consumimos la danza clásica porque solamente está dedicado a un sector. Entonces también no es solamente en los procesos formativos. Es como hace rato decía Marta, hay que orientar a los padres. Hay que hacer un trabajo mucho más general y que realmente la comunidad y la sociedad tiene que empezar a ver estos ámbitos y todos ellos. Bueno, podríamos seguir hablando más horas, pero creemos que debemos un poco, para concluir todo esto, si tiene alguien, quiere alguna hacer una pregunta personal o quiere dirigir a alguien, de mencionarlo, por favor.
Buenas noches, mi nombre es Jimena Alvarado y habiéndolos escuchado, realmente felicitaciones porque es un esfuerzo muy grande el poder dirigir o el poder crear en el ser humano la necesidad o descubrir, digamos, que podemos bailar. En realidad, en todas las culturas, en todos los ámbitos y a todas las edades, ¿no? Y sea el cuerpo que uno tuviese, por más redondo que uno estuviese y demás, creo que la danza es el lenguaje corporal o el lenguaje por el cual nos podemos expresar. Y si vemos bien, es cierto que muchas academias se han abierto, muchos espacios, quizás lugares que no tienen la formación, como ustedes dicen, completa, cabal. Sin embargo, si se han dado cuenta, ha servido de motivación para que mucha gente que antes no tenía acceso a, qué sé yo, a una academia, a ingresar al, qué sé yo, a una academia oficial, un ballet oficial, pueda acceder a, ha sido más accesible, ha dado paso a esa situación, ¿no? De que muchas otras personas puedan optar. El hecho de tener una universidad y de formar profesionales en la danza realmente es excelente. Sin embargo, si para ingresar a la universidad, a una licenciatura, requerimos de un título de bachillerato que recaba 12 años, estamos hablando, ¿qué pasa con ese talento o con esa persona, que ese bailarín que puede tener talento a temprana edad? Entonces, él, por ejemplo, no estaría siendo captado por esa entidad. ¿Por qué? Porque tiene que primero terminar, concluir con los estudios y luego proseguir, digamos, sus estudios en cuanto a la danza. La otra situación es muy importante para la gente mayor, la parte de la danza. ¿Por qué? Porque sabemos que la parte del mover el cuerpo, de armonizar el cuerpo, si uno mueve la mano derecha y el pie izquierdo y hacia adelante y hacia atrás, coordinar, intentar, digamos, hacer todos esos movimientos, implica la plasticidad neuronal, implica que el individuo pueda mejorar su capacidad mental. Entonces, esa persona que se esfuerza, que no va a ser un bailarín de teatro, que no se va a presentar para hacer el cisne negro ni el cisne blanco, ninguno de ellos, pero que intenta, digamos, realizar ese tipo de movimientos y todas esas cosas, pues de alguna manera también se estimula. Entonces, quizás sea conveniente, no lo sé, ustedes son los expertos, el hecho de tener esos niveles, ¿no?, diferentes, que puedan abarcar o que puedan llegar a acceder los... Hay niños, niñas que tienen talento, y lo sabemos, son innatos, ¿no? Entonces son talentosos, son virtuosos, son excepciones, es evidente, pero ¿cómo los captamos? Y, digamos, evidentemente, si tenemos una escuela para profesionalización, esta sería solamente, como dice la profesora, una parte del todo el engranaje, porque habrán otros niveles que no sean tanta experticia, pero que ayudarán a la población a tener cultura de la danza, que eso es lo más importante. El arte que ustedes tienen, el arte que ustedes han podido desarrollar durante mucho tiempo, la virtuosidad que ustedes tienen, no todos la alcanzan, pero probablemente habrá gente que tenga la motivación de poder alcanzar a llegar a un título, digamos, o a un estado de, ¿cómo se dice?, amateur, o como se dice, una cuestión de aficionado, ¿no? Entonces, ustedes dirán. Les pregunto, este es mi cuestionamiento.
Pero voy a permitir cerrarme a poner sí. para ver el tema de eso y después allá. Y en cuanto a esto de lo que significa Marta,
por favor, el tema de lo que dice la diversión, el hecho, el amateurismo dentro de la danza. Lo amateur. ¿Sí? Lo no profesional. Por favor, Paulette.
Bueno, ahí contestando un poco el panorama que nos plantea, para mí es un campo laboral para mis profesionales, ¿no? Hablando de habilitar todo esto. La EBIT, la Escuela Boliviana Intercultural de Danza, tiene las carreras de danza clásica, contemporánea y danzas bolivianas. Nuestras menciones son sacar pedagogos en danza o sacar coreógrafos o directores, ¿no? Entonces, para mí, yo lo veo como una posibilidad. Mis profesionales, nuestros profesionales, porque todos somos de la danza, nuestros profesionales en danza deberían poder tener proyectos y captar todas estas cosas, ¿no? Proyectos de danza terapia, proyectos de adultos mayores, ¿no? Que es una población que no va a ser gente que va a apuntar a ser profesional en danza, pero hay un trabajo que la danza efectivamente realiza. Pero es eso, para mí es una posibilidad para mis profesionales, porque también en algún momento lo decían y no negamos eso, el hecho de que actualmente yo salgo de la esquina y hay una escuela de danza. Y también me espanta saber quién es la profesora, ¿no? Y que de paso me ponga el rótulo, trabajo con adultos mayores, ¿no? Ya que dio el ejemplo. Y el adulto mayor tiene ciertas cosas y muchos detalles con el que se tiene que trabajar. No se puede trabajar lo mismo con un niño que con un adulto mayor, ¿no? Entonces, esas aperturas, esos espacios son ricos y son necesarios para toda la comunidad. Y qué mejor que se haga cargo un profesional, ¿no? Eso.
Gracias. Marta, por favor, el tema del... ¿Puedes habilitar tu micrófono, por favor?
Ok, dime ahora.
Ya, Era la segunda parte de la pregunta que hacía desde los adultos mayores, la formación en no profesionalismo y el bailar.
Ya, mira, te cuento que yo aquí en la academia tengo un curso para jóvenes y adultos, porque como decía Paulette, no es lo mismo el trabajo con gente grande, que yo no sé cómo se las han arreglado en la universidad con gente que nunca había hecho ballet de niño y que ahora están haciendo. Porque no es lo mismo una persona adulta cuando ya tiene todo su cuerpo formado, física y muscularmente, ósea y muscular, a un niño que está en plena formación. El trabajo es totalmente diferente y ella que estudió metodología y estudió todo lo demás, me imagino que debe haber estudiado kinesiología y todo lo demás como nosotros, tiene que saber de verdad lo que vas a trabajar con una persona adulta. Tenemos un grupo aquí de jóvenes y adultos y te cuento que el grupo está llenito. Yo hago técnica, pero ¿cómo hago una técnica? He tenido que adecuar la metodología de la enseñanza a esas personas mayores. Tengo el grupo llenito y vienen personas, tengo una alumna de 43 años que está haciendo, que hacía, levantaba pesas en un gimnasio. Y sin embargo el ballet le ha hecho alargar todos esos músculos, pero tienes que saber, en lo que decía Paulette, el trabajo que vas a hacer con esa gente, porque si no los músculos se le contraen y es un trabajo en vano y te vas a encontrar cualquier cosa. Así que no sé hasta qué punto todas esas cosas son... Por eso decía antes de retirarme yo en la primera etapa que estuvimos hablando, que de verdad hay que hacer una revisión total y ver qué cosas de metodología se puede hacer. Independientemente, creo que alguna vez, Fernando, hablamos tú y yo cuando estábamos allá en la escuela, de adecuar un programa directamente aquí a Bolivia, independientemente que no sea una de las 5 escuelas del mundo, pero adecuar un programa de estudio que sea asequible a la gente de La Paz no es la misma gente que está aquí en Santa Cruz, ni siquiera es el mismo trabajo, te cuento, metodológicamente. Ya hablando en base al clásico y al contemporáneo, no es el mismo trabajo con la gente de allá de La Paz, con la gente de acá, por la situación geográfica, por todo lo demás. Había que hacer una adecuación de programas realmente. No sé qué programas aplican ustedes ahí en Paulette, en la universidad, porque no sé realmente qué programa aplican, pero habría que hacer alguna adecuación ahí en cuanto a la enseñanza. Tú que estás ahora ahí, creo que me imagino que lo primero que te chocaría sería eso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar o cómo vamos a encarar todo esto? Porque me imagino que el trabajo ha sido súper difícil. Yo hice ese trabajo cuando llegué aquí con Fernando, que hicimos una revisión del trabajo y vimos realmente qué vamos a trabajar, cómo vamos a empezar todo ese trabajo de preparación hacia la metodología que vas a aplicar.
Gracias,
Marta. Entonces, no sé. Bueno.
Muchas gracias. Sí. Tenemos poco tiempo y les voy a pedir que las preguntas sean más concisas, por favor, para que podamos participar muchos más.
Sí, muy buenas noches. Bueno. Primero, felicidades por estos espacios donde hay que hablar cosas interesantes y de verdad que es muy enriquecedor, ¿no? Bueno, yo tengo algunas cosas encontradas, ¿no? Pensamientos encontrados, ¿no? Porque en mi escuela de danza tenemos como profesor de planta al profesor Alfredo Ibieta, que es maestro de danza clásica. Mis elencos intermedios avanzados tienen clases con él. Es obligatorio que pasen clases de danza clásica con él, ¿no? Mi escuela es de danza folclórica, netamente. Hay una cosa, recientemente he estado con la maestra Hortensia Salamanca, que le comentaba Fernando en Cochabamba, y me dice una frase muy interesante, ¿no? El escenario exige. Y es cierto, o sea, el escenario exige. Un bailarín, para subir a un escenario, debe tener una formación. Y a la pregunta que da como... Bueno, yo hago folclor. En mi escuela sacamos productos folclóricos que tienen que ver con obras, que tienen que ver con el folclore tradicional, pero que como base tiene la danza clásica, que nos ayuda a tener un camino inicial que luego se desprende e intentamos buscar nuestra propia identidad. Ahora bien, ¿por qué digo que tengo pensamientos encontrados? Porque de repente me encuentro con una charla que dio la maestra Melo Tomsic y dice... Para la danza contemporánea no es necesario haber sido clásico. Es más, es mejor que nunca haya tocado clásico y se venga a ser contemporáneo y creamos nuestra propia técnica. Los bailarines contemporáneos, según la investigación del movimiento, a veces viene un bailarín clásico, ¿no? Lo que recuerdo de la maestra Melo Thompson, Cochabamba, que es referencia en danza contemporánea en Cochabamba, a veces viene un bailarín clásico a mi escuela y es peor, ¿no? Es que hay que primero destruir todo lo que sabe para empezar a construir, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, quizás la respuesta sea no. No tengo yo la respuesta, no podría decir sí o no. Pero planteo esa situación, ¿no? O, por ejemplo, haciendo yo un trabajo de investigación en ese tiempo que estoy muy metido, en 1968 nace Bolivia Andina, que es un hito de la danza folclórica, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es danza clásica. Son bailarines de gran poder que se juntan y suben al escenario para representar la fiesta del gran poder. Mucha gente puede decir, ah, pero feo, pero chévere, lo que sea, pero fue un hito que marcó un tiempo y una época, ¿no? Quizás a la gente académica no le gusta, pero es un hito dentro de la historia de la danza clásica que marcó un antes y un después. Es más, el Ballet Folclórico Nacional, que se funda en 1975, don Manuel Acosta tiene como gran influencia a don Luis Calderón, precisamente, que es el señor que identifica. La filosofía de, por ejemplo, el maestro Farfán, que en 1997 funda Bolivia India, que ahora es Fantasía Boliviana, también va por ese lado. Es decir, que la danza clásica no es necesario para el folclore. Es lo que él plantea, es lo que él piensa, es cómo trabaja. Es más, según esa forma de ver, nos dice que la danza clásica transforma el cuerpo. Yo personalmente también he visto como que a veces cuando un bailarín tiene una técnica muy marcada, es muy complicado, ¿no?, a poder enmarcar a otra técnica en el folclore, como que el movimiento, ¿no?, la lógica del movimiento es distinta. Por eso es muy difícil para mí, pese a que tengo ya muchos años en esto, poder responder esta pregunta, que pensé que iba a tener una respuesta así bien tajante, ¿no? Pero lo lindo de esto es que es arte, y el arte es, ¿no?, muy, se puede hacer muchas cosas, no hay una receta clara, y se puede hacer una combinación de varias cosas para lograr el nuevo objetivo que un artista quiera mostrar. Eso por un lado. Por otro lado, lo que decía de la escuela, ¿no?, que hay una falencia de Levit, una falencia de escuelas que provean ya profesionales. Ya habíamos tenido una charla recién con Paulette, es como de repente para entrar a la universidad tienes que hacer 12 años de colegio, sales bachiller y recién puedes entrar a la universidad. Si no tienes el título de bachiller, no puedes entrar a la universidad. En el caso de Levit, quizás has hecho el primer y segundo básico, digamos, ¿no?, hablando, y ya puedes entrar. O sea, has bailado un año en una escuela, en una academia X de cualquier cosa, pero en Levit puedes tener el acceso al estudio. Pero creo que ahí estamos las academias privadas. Quizás a través de las academias privadas se pueden hacer un tipo de convenios en las cuales, por ejemplo, nosotros las academias privadas necesitamos algún tipo de certificación. Porque es cierto que cualquier persona agarra y abre su grupo. Eso también desmerece perjudica a los trabajos de academias bien consolidadas, que de repente se abran como sea. Pero si es que abrió un convenio con la EBID, por ejemplo, donde la EBID acredite a cierto tipo de academias con requisitos mínimos, por ejemplo, que estas academias deben cumplir, con contenidos mínimos que deben impartir, entonces, en cierta manera, también se revaloriza el trabajo de academias serias y al mismo tiempo se cumple con este objetivo, que creo que instituciones privadas y públicas debemos ir de la mano, porque también algo es cierto, que las instituciones privadas somos ahorita, por lo menos en folclore, no quiero meter la pata en otras áreas, los que estamos llevando a cabo todo esto de formación en danza folclórica, los que llevamos afuera, los que difundimos, los que hacemos espectáculos, los que mantenemos, somos los privados, porque los público está en materia de folclore terriblemente mal, ¿no? Bueno, ese es, no me quiero prolongar. Gracias.
Ya, pues yo quisiera responder eso. Ya, primero, si hablamos de formación para bailarín, es formación temprana. Estoy de acuerdo, cada cual tiene su línea de trabajo, tiene su filosofía, pero también hay edad adecuada para cada cosa. Cuanto a lo que tú has dicho, que sí puede haber convenios con academias privadas y la EBIT, hay un proceso, eso puedo hablar bien porque he estado en el proceso, también he sido víctima de las políticas públicas. Bueno, entonces, hay un proceso para titulación y para acreditación. Hay. Lo que pasa es que tienes que adecuarte a las reglas que plantea el Ministerio de Educación. Aún así, tú quieras ser una institución de convenio, tu institución tiene que tener un proyecto educativo que defina metodología que aplica, programas de enseñanza, tiempos de enseñanza, pedagogía específica, objetivos de trabajo. Tienes que mantener una currícula mínima adecuada a la currícula mínima aprobada por el Ministerio de Educación para el área de danza, para el área de música, para artes plásticas. Hay todo eso. Lo único, la dificultad en eso es que para que tú te adecues a todo lo que exige el Ministerio de Educación, primero necesitas una infraestructura, necesitas personal calificado, y eso es un presupuesto que no todos pueden tener. ¿Cómo tú vas a tener cada institución un profesor de historia del arte, de historia de la danza, de metodología, de rítmica, de danzas de karate? Todo eso está en la currícula. Para acceder a una actividad, a una institución, que sea una institución de convenio, y que el Ministerio de Educación apruebe un convenio de tu institución con la EBIT o con la Escuela de Danza del Ballet Oficial, tienes que adecuarte a lo que propone el Ministerio de Educación. La única dificultad de eso es que el Ministerio de Educación, perdonen, toma en cuenta la normativa adecuada a escuelas técnicas, no a escuelas de arte. No está respetando la constitución política del Estado, que cuanto al reconocimiento de formación artística, y eso es muy válido, yo creo que eso ha sido un avance que está en la constitución política del Estado, que se va a reconocer esos procesos formativos, pero no toma en cuenta una normativa específica para estas instituciones, de acuerdo a los tiempos, a las características de enseñanza. No ha escuchado a esas instituciones. Era más fácil incluir eso en la normativa de técnica y decir artística, do que tomar en cuenta que, bueno, un bailarín no puede salir técnico superior y tiene que empezar a estudiar a los 8 años. Y si una institución quiere acreditar su título, tiene que entrar a esa normativa. ¿Ya? Tenemos que hacer un discurso sobre la normativa. Entonces, se puede, sí, pero por ahora estamos amarrados por decisiones políticas.
Buenas noches, me paro aquí porque me gusta ver a la gente que está. Primero agradecer a Katia por organizar este espacio, a los como expositores que están acá. Bueno, voy a organizar lo que quiero decir en 3 puntitos para no explayarme. Bueno, sobre la pregunta, ¿no?, que han hecho, si es necesaria la formación en danza clásica para la formación inicial, ¿no? Y creo que ahí es bien importante definir a qué se refiere la formación en danza. Porque una cosa es la formación si uno está haciendo la danza de manera recreativa, igual hay formación. Si estás haciendo la danza de manera terapéutica, si estás haciendo danza porque quieres ser algún día bailarín, coreógrafo, no sé, profesional, ¿no? Y aún así, dentro de eso habrán los horizontes, los lenguajes y los objetivos que tenga cada programa de estudio, cada persona incluso, ¿no? Y a mí me parecía interesante el tema de la pregunta misma, porque justamente, de acuerdo a lo que ha hablado ahorita Erika, el ministerio actualmente, bajo lo que son los marcos curriculares, te obliga, si tú quieres constituirte en un instituto de formación artística, a cumplir con una currícula que tiene una visión claramente de que la técnica de danza clásica es la base. Y si tú tienes, como decía Víctor Hugo, otra línea, ¿no?, y en el arte, además, eso debería estar permitido, tener otro camino, no lo puedes hacer, ¿no? O lo haces por fuera, o te adecuas a lo que se ha establecido. Y eso creo que más que un tema político, es un tema filosófico, ¿no? Es un tema de cómo queremos construir danza en Bolivia. Y ahí me voy a la pregunta que ustedes han planteado, porque Paulette, por ejemplo, decía, ¿no?, en términos de la formación, digamos, hablándolo de academia profesional, sí nace con la danza clásica, y no. No, ya las bailarinas profesionales de la India, profesionales, estoy hablando, ¿no?, bailarinas que les pagaban y estudiaban desde los 8 años, se tiene datos desde el siglo I. Esas eran bailarinas profesionales y no conocían la danza clásica o la técnica de ballet clásico. Y las siguen existiendo hoy, ¿no? Y hay muchas culturas en las que la danza es una profesión, ¿no? No solamente la danza nació con Europa, ¿no? Es una visión bien eurocéntrica que nosotros tenemos también cuando observamos. Pero ¿a qué me voy con esto? A que depende de lo que queremos como danza profesional, si estamos hablando de lo profesional. Depende de lo que requiere lo que estamos proponiendo artísticamente. En el caso de la danza folclórica ha sobrevivido milenios sin necesidad de la danza clásica y sigue siendo hermosa. Incluso yo conozco personalmente bailarines de danza folclórica boliviana que pueden interpretar 30, 40, 50 danzas y jamás han hecho técnica de danza clásica y han pisado los mejores escenarios del mundo. Entonces, a la pregunta, yo creo que depende de lo que se está buscando. Si se está buscando un cierto tipo de propuesta escénica, probablemente sí. Pero si se está buscando otros proyectos, probablemente no. Y si uno quiere innovar, por ahí no sea el inicio, por ahí sea el medio, por ahí sea una herramienta, por ahí lo aprendas tus bailarines cuando tienen 30 y en algunos otros casos cuando tienen 5, 6, 7 años. Y eso dependerá de lo que se está proponiendo. Y otro tema que me parece súper interesante que lo han planteado es este tema de la profesionalización, porque es algo que va a surgir en Bolivia. No importa si estamos hablando en términos de la danza nativa del norte de Potosí, alguien va a decir la profesionalización. ¿Por qué? Porque es una deuda que tenemos. Y creo que en lo que refieren, y ahí hay un problema muy serio, en el término de cómo se ha entendido dentro del sistema educativo la formación artística, porque efectivamente no solamente es en danza, está pasando lo mismo en música, en teatro y no tanto en artes plásticas, ¿no? Porque justamente dentro de lo que es la currícula regular, las artes plásticas sí se llevan durante 12 años. Música también, pero no tanto. Entonces, bueno, lo que quería preguntarles, y esta sí es una pregunta, es, perdón, Fernando, sé que te estoy desesperando, pero teme paciencia. ¿Cuál es la propuesta que ustedes harían en el caso de que se pueda incorporar una formación previa a lo que es la formación profesional? ¿Qué planteamientos se les ocurren a ustedes que puedan funcionar? Aquí Víctor Hugo ha hecho un planteamiento. ¿Qué planteamiento hacen ustedes?
Ya, en parte estoy de acuerdo contigo. Depende mucho de lo que uno se plantea y de la línea que quiera seguir. Pero como decía Víctor Hugo, tiene todo sus etapas, sus edades. Ahora, eso es lo que queríamos hacer desde un principio. Plantear una currícula flexible, de acuerdo al objetivo que sea de la institución. Entonces ahí tú vas a dar espacio a que todos se acomoden a sus aspiraciones. Pero una currícula con un núcleo básico y que sea flexible de acuerdo a la región o a la línea que quiera seguir.
Perdón, para concluir esto, evidentemente cuando se habla de procesos formativos para escénico y se está entendiendo simplemente la danza clásica tiene 8 a 9 años de estudio. Pero tiene en estos años de estudio una rama general y una rama específica, ¿sí? Eso es lo que se planteó y ahí va respuesta a tus consultas y dudas que tienes al ministerio. Porque yo formé parte de la comisión del ministerio. Se habló y se dijo, la parte general sí puede adecuarse a todo el mundo, a todas las áreas de la danza. Y la parte específica a lo que significa simplemente al área de danza clásica. A eso es lo que se refiere cuando tienen que las currículas un poco igualarse. El otro problema que surgió en el Ministerio de Educación era de que, decía hace rato Erika, no se habla de una normativa para formación artística. Ellos están queriendo hacer una formación artística con la normativa de la educación regular, la denominada Avelino Siñani. Ese es el gran error que se ha cometido en el ministerio y por el cual se ha entrabado en todas las instancias, por el cual tiene problemas ahora la Escuela del Ballet Oficial, la EBIT tiene problemas, y todas las instancias, porque hay esa confusión a nivel del Ministerio de Educación. En cuanto se refiere que si quiere Potosí o que si quiere las danzas indias, eso se tecnifica, eso significa sistematizar. Y díganme, ¿qué danza folclórica boliviana, todos los que hacemos folclor, nos hemos dado el trabajo de sistematizar una de las danzas? Cada uno se cree descubridor de que es lo auténtico, lo originario, lo que está haciendo. No tenemos en este país, que es rico en folclore, nos hemos desgañitado diciendo aquí que tenemos y consumimos a diario, desde que nacemos, el folclore. Pero nos hemos preocupado de sistematizarlo, de codificarlo. No. Por eso es de que nos roban, voy a utilizar esa palabra, y nos desgarramos las vestiduras cuando decimos nos están robando los caporales o la morenada o esto o lo otro. Señores, los culpables somos nosotros los bolivianos, que hacemos folclor, que difundimos el folclor, pero nos hemos preocupado de sistematizarlo. Por eso los rusos han sistematizado, por eso las danzas hindús están sistematizadas y están reclamando que tienen que dar al originario, a las danzas folclóricas. A ver si en algún momento empezamos. Ese era el proyecto también que se planteó a la EBIT, que se sistematice, que empiece por lo menos la morenada a sistematizarse. Pero no hay inicios. Y todos decimos, yo estoy representando al país con nuestro folclor. Sí, estamos haciendo mi visión de lo que es el folclor de calle, pero estamos defendiendo nuestro folclor. Eso es, creo que tenemos que preguntarnos, y es una deuda que tenemos ya arrastrando hace mucho tiempo y lo vamos a seguir arrastrando mientras no empecemos a congeniar, a establecer entre todos.
Una cosa es solo que estamos hablando de profesionalización y formación. Y una cosa que hemos planteado al Ministerio de Educación, pero pasó por alto, es que se habla de reglamentar y reconocer la formación, eso es a través de la titulación. Pero el ejercicio profesional tiene que estar coordinado con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, porque tiene que haber leyes laborales que te amparen el trabajo profesional en arte. Y es una legislación específica y que hay que discutir. Y que eso no se está dando mucha importancia, pero creo que las dos cosas van de la mano. Perdón, Carlos.
No se está abriendo muchas cosas. Había alguien que quería... ¿Había una pregunta o querías expresarte? O sea, no quisiera cortarte. Chiquitito, por favor.
En primer lugar, felicitar a los panelistas esta noche y haber dado un pantallazo importante en lo que implica lo que es la danza. Mi preocupación enorme, han hablado ustedes de universidad, la institución a la que todos representan. Me resulta como sacado de los pelos por todo lo que hemos escuchado ahorita, por una simple y llana razón. No creo que tengas profesionales idóneos. Perdona que te lo diga, no lo creo. ¿Por qué? Porque como es político, han puesto a dedo a gente que no debe estar preparada. Por lo que yo he podido percibir en todo esto, desgraciadamente estás nadando en una piscina bien difícil, ¿no? Bien difícil. Te felicito porque realmente es algo muy, muy interesante y osado, ¿no? Pero mi preocupación va en este lado de decir universidad. Cuando, por Dios, ustedes a duras penas tienen el título de técnico superior y quieren llamarse licenciados a los que los van a titular. Es como si tú quisieras que los estudiantes de medicina y los estudiantes de licenciatura emergenciología estén dando clases para sacar médicos. Eso es, y todavía eso me jala de los pelos, ¿no? Porque en realidad ni siquiera ustedes han logrado el paso tan importante que se reconozca ese arte, el sacrificio, la formación que tiene, pues son 8 o 9 años, es una formación enorme, pero que quieran llamar la licenciatura cuando ni siquiera ustedes están pudiendo tener el título de licenciatura. O sea, no están, ninguno de ustedes es licenciado, por lo que entiendo, ¿no? Entonces, ¿no? Y ese es el punto, ¿no?
Yo te pido el micrófono, te agradezco mucho porque de aquí se trata de expresarnos, pero yo le voy a responder.
Bueno.
Es que creo que es bien importante comprender que este sistema que incluye a las artes, de alguna manera, no de la manera más apropiada. Creo que en Bolivia no estamos comprendiendo ni abriendo el camino a la profesionalización. ¿Por qué? Porque no se concibe al bailarín como un profesional, no se concibe al artista como un profesional. Y hay un reto que ha marcado Levit y que también tiene la Escuela del Ballet Oficial o que tiene Bellas Artes en Santa Cruz, tratar de formar gente profesional. Es un reto grande, muy complejo, pero aquí no estamos para responder solamente, sino para abrir nuestra mente, para comprender cuál es la realidad. Tenemos la mirada desde Santa Cruz, yo he vivido en Santa Cruz, sabemos lo complicado que es, pero nos hemos reunido para poder avanzar. Ya las preguntas de Víctor Hugo, la experiencia con Hortensia, etcétera, etcétera, creo que es bien importante mirar de manera equilibrada. Así lo hemos concebido este conversatorio en Dragadanza y creemos que la formación de bailarines, la formación de la danza, no solamente es a nivel técnico. Puede ser técnica clásica y también pueden haber otras técnicas o, como decía Tania, de pronto emprender algunos retos y plantear nuevas cosas y podemos tener buenos resultados. También lo decía Norma en algún momento, la técnica puede avanzar porque hoy día tenemos mejor nivel y gracias a un trabajo que se ha hecho con un cuerpo de profesores de la Escuela Boliviana, de la Escuela Cubana. En su momento, el aporte de Erika y la maestra Emma, yo lo recuerdo, y tanta gente que ha aportado. Lo más importante es pensar que va más allá de la técnica. ¿Cómo formamos bailarines? ¿Cómo logramos que ese bailarín pueda tener la mística? Pueda manejar el escenario, pueda comunicarse con la gente. Y tomo las palabras de la Melo. El otro día estábamos en una entrevista y decía, no me han entendido, porque hay que seguir trabajando en la danza para poder llegar a su danza. Hay que estudiar, investigar y prepararse permanentemente. No nos podemos detener, porque hacer danza es vivir contigo. Y decía ella, el cuerpo saca lo que tenemos adentro y nos expresamos, nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. Ella le ponía todos esos nombres. Yo creo en esa danza, que de pronto nos puede entregar hacia un público o encontrarnos entre nosotros también. Bolivia danza. Hay mucho trabajo por hacer. Este es el primer conversatorio y queremos seguir conversando, charlando, escuchándonos, entrar en las instituciones y, por supuesto, también estar al lado de las escuelas, academias, o tal vez no se llegue a ser academias, tal vez hay iniciativas personales, pero mirémonos entre nosotros. No estemos distanciados creyendo que tenemos la fórmula. Compartámosla. Gracias al Centro Cultural, gracias a Juan. Ahora sí nos vamos.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.